La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El avance del Omicron continúa aumentando la cifra de contagios y los hospitales reportan poco personal para atender pacientes. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que espera ser confirmado en el Senado, anticipa un año económico difícil para el país. Y Estados Unidos reitera su apoyo al pueblo nicaragüense y asegura que sigue de cerca las acciones de Daniel Ortega. Hoy es miércoles 12 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La variante Omicron continúa propagándose por Estados Unidos mientras el Senado estadounidense tildó de incomprensibles las indicaciones del gobierno en relación a la pandemia del COVID-19. El informe con Judith Martín Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 parece no tener fin en Estados Unidos, donde el agotamiento y la frustración por esta crisis sanitaria resultan cada vez más palpables. En el último episodio de esta historia interminable, la administración Biden fue duramente criticada durante una audiencia del Senado estadounidense por su gestión de la pandemia, que fue calificada como caótica. Entre las múltiples críticas, el senador republicano por Carolina del Norte, Richard Burr, y miembro del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, aseguró que desde la Casa Blanca emiten mensajes confusos, contradictorios e incompletos.
Estoy cuestionando sus estrategias de comunicación. No es de extrañar que el pueblo estadounidense esté confundido. Cuando el presidente anunció el 21 de diciembre que se comprarían 500 millones de tests, omitió que el contrato no se firmaría hasta dentro de unas semanas y tampoco dijo que esas pruebas tardarían aún más en materializarse.
Por su parte, y en un intenso cruce de acusaciones con el senador republicano Rand Paul, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, acusó al miembro del Partido Republicano de difundir mentiras sobre él y de responsabilizarlo de la muerte de más de 800.000 estadounidenses que han perdido la vida a causa del COVID-19, acciones que ponen en riesgo la integridad del doctor Fauci y de su familia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Reserva Federal de Estados Unidos anticipa que su principal objetivo para el 2022 es contener la creciente inflación en el país. Héctor Contreras tiene los detalles.
El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, compareció en su audiencia de confirmación ante la Comisión de la Banca del Senado y anunció fuertes medidas para tratar de contener la creciente inflación que vienen padeciendo los consumidores estadounidenses durante los últimos meses. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, aseguró que las políticas monetarias que se implantarán en el 2022 no deberían afectar el sólido indicador del empleo y enfatizó en que la economía estadounidense debe cambiar su enfoque, ya que no necesita ni quiere el masivo estímulo aplicado durante la pandemia, pese al fuerte impacto que podría tener el creciente número de casos del COVID-19 en la economía estadounidense luego de la llegada de la variante Omicron, aseguró Powell.
Estamos estimulando la demanda con una política muy acomodaticia a medida que avanzamos este año. Lo haremos con toda probabilidad. No sabemos el futuro, pero si las cosas se desarrollan como se esperan, estaremos normalizando la política, lo que significa que vamos a terminar nuestras compras de activos en marzo y significa que subiremos las tasas de interés en el transcurso del año en algún momento o quizás más adelante en este año.
Powell aseguró que el principal enfoque de esta entidad para este año es tratar de contener el fuerte aumento de los precios, ya que son los más altos registrados en las últimas 4 décadas y supera los índices esperados por este organismo y anticipó que no será un cambio fácil ni corto, pero dio una luz de esperanza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia, el presidente Joe Biden abogó por la aprobación de 2 proyectos de ley bloqueados por el liderazgo republicano en el Senado que buscan blindar el derecho al voto. El reporte con Jorge Agobián.
Las 2 propuestas legislativas están bloqueadas por la bancada republicana en el Senado y el partido de gobierno fijó el próximo 17 de enero como fecha límite para actuar. La estrategia demócrata busca la aprobación de las leyes a toda costa, incluso derogando una herramienta del Senado llamada filibusterismo, que amerita el apoyo de 60 de los 100 senadores de la Cámara Alta para aprobar leyes bloqueadas. El partido de gobierno solo cuenta con 50 escaños, pero no todos están de acuerdo con el cambio de las reglas. así como tampoco lo está el liderazgo republicano.
El líder demócrata del Senado está tratando de intimidar a sus propios miembros para que incumplan su palabra, rompan las reglas del Senado y silencien las voces de millones de ciudadanos para que un partido político se apodere de las elecciones de nuestra nación de arriba hacia abajo.
Este martes, el presidente Joe Biden tomó protagonismo públicamente y viajó a Georgia para abogar por la aprobación de las leyes. Y apoyó además sobreponer el derecho del voto sobre las reglas del Senado.
Este es uno de esos momentos decisivos, realmente lo es. Las personas serán juzgadas. ¿Dónde estaban antes y dónde estaban después de la votación del Senado? La historia lo juzgará.
Las leyes buscan blindar las elecciones y sobreponerse a una serie de legislaciones que unos 19 estados de mayoría republicana han aprobado desde 2021 para restringir el voto por correo y la elegibilidad para votar. El meollo del asunto radica en las acusaciones falsas del expresidente Donald Trump, que sigue sosteniendo sin pruebas que las elecciones en las que perdió la presidencia en 2020 fueron fraudulentas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, Estados Unidos anunció que dirigirá $308 millones en asistencia humanitaria adicional para Afganistán, ofreciendo nueva ayuda al país a medida que avanza hacia una crisis humanitaria desde que los talibanes tomaron el poder hace casi 5 meses. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horn, dijo en un comunicado que la ayuda iría directamente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a organizaciones humanitarias independientes. USAID dijo en su propia declaración el martes que los fondos se destinarían específicamente a la ayuda alimentaria y nutricional, el apoyo a las instalaciones de atención médica y los esfuerzos de salud móviles, para asegurar que los trabajadores humanitarios y los suministros puedan llegar a las áreas difíciles. Estados Unidos sigue comprometido a ayudar al pueblo de Afganistán, dijo USAID y añadió, sin embargo, para que esta asistencia sea lo más eficaz posible, se debe permitir que todos los trabajadores humanitarios, especialmente las mujeres, operen de forma independiente y segura y puedan llegar a mujeres y niñas sin impedimentos. Más adelante el comunicado dice, Estados Unidos continúa instando a los talibanes a que permitan el acceso humanitario sin obstáculos, condiciones seguras para los trabajadores humanitarios, la prestación independiente de asistencia a todas las personas vulnerables y la libertad de movimiento para los trabajadores humanitarios de todos los géneros. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución a finales de diciembre eximiendo ciertas actividades de ayuda humanitaria de las sanciones de Estados Unidos contra figuras talibanes para intentar llevar ayuda al pueblo afgano sin fondos de ayuda que beneficien a los talibanes.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En tanto, defensores de derechos humanos rechazan las intenciones expresadas por el presidente Daniel Ortega de olvidar la represión estatal contra las protestas sociales en abril de 2018, informa Daliana Ocaña.
La propuesta del presidente Daniel Ortega de borrón y cuenta nueva respecto a la represión estatal cometida en abril de 2018 y calificada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como crímenes de lesa humanidad fue rechazada por defensores de derechos humanos nacionales e internacionales que calificaron esas declaraciones como un anzuelo político para buscar legitimidad. Ortega realizó esta promesa durante la toma de posesión de su cuarto mandato presidencial consecutivo desde 2007, marcado por el aislamiento internacional, el debilitamiento de su base política y las sanciones contra su gobierno. El integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, reaccionó a estas declaraciones.
Y entonces ese borrón y cuenta nueva es parte de la historia de nuestro país. Es decir, cometer las peores atrocidades contra todo un pueblo y apostar a la impunidad.
En tanto, Aide Castillo, otra defensora de derechos humanos y presidenta del movimiento Nicaragüenses en el Mundo, agregó que el planteamiento gubernamental es un mensaje al pueblo de Nicaragua para que olvide las graves violaciones a derechos humanos, pero opinó que no cree que vaya a tener éxito.
Y es un mensaje bastante claro, probablemente diciéndole al pueblo de Nicaragua que hay que olvidarse de toda la barbarie que sucedió en 2018.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto de las protestas opositoras en abril de 2018, resultaron asesinadas 355 personas, se contabilizaron 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos asegura que la Casa Blanca mantiene su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense y continuar presionando el gobierno de Daniel Ortega. Anthony Belchi tiene el reporte.
Estados Unidos insiste en que se van a seguir utilizando las herramientas diplomáticas y económicas en contra del Ejecutivo de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, al considerar que su gobierno no cuenta con el respaldo legítimo del pueblo. Lo dijo Emily Mendra, la subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos durante una conferencia de prensa telefónica.
Hemos utilizado y seguiremos usando las herramientas diplomáticas y económicas con las que contamos para apoyar los reclamos del pueblo nicaragüense de mayor libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas.
El mandatario nicaragüense y su esposa tomaron posesión en un acto de juramentación que ha sido muy criticado por la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, al señalar que los comicios presidenciales fueron ilegítimos por no contar con todas las garantías democráticas. Ante este panorama, Mendra le advirtió al Ejecutivo de Managua de que la Casa Blanca utilizará todos los recursos disponibles para presionar a Ortega y Murillo y así estar al lado del pueblo de Nicaragua.
Estados Unidos sigue tan decidido como siempre a contribuir al reestablecimiento de la democracia en Nicaragua.
Con todo, lamentó que el gobierno nicaragüense siga manteniendo a opositores encarcelados en condiciones deplorables por manifestarse en contra del actual ejecutivo, por lo que instó al presidente a liberarlos inmediatamente. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Sintonizan Buenos Días América y siguen las noticias. En Venezuela advierten sobre un aumento de casos de COVID-19 en las próximas semanas. Detalles con Carolina Alcalde.
El escenario más probable en Venezuela respecto al comportamiento de la variante Omicron del COVID-19 es que en los próximos días comience a aumentar la transmisión, tal y como ha ocurrido en otros países, según expone Julio Castro, médico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela.
Yo creo que ya es común, al menos en la zona metropolitana de Caracas, que tú conozcas a una o un par de personas que estén infectados con enfermedad leve, la mayoría con enfermedad leve, gracias a Dios, pero este aumento del volumen creo que va a generar algún impacto importante.
En tanto, ya tiempo de anunciar que el país inició el proceso de vacunación de refuerzo a mayores de 60 años, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, advirtió que se espera un incremento de casos y pidió a los ciudadanos estar atentos al cronograma de inmunización.
Estamos en este momento con presencia de la Omicron en Venezuela, fundamentalmente en Caracas, Miranda y La Guaira. Y bueno, esperamos que pueda haber un aumento de casos. Así que la vacunación en este momento más que nunca es necesaria.
Según el gobierno del presidente Nicolás Maduro, casi el 95% de la población está vacunada en Venezuela. Sin embargo, según cifras publicadas por la Organización Panamericana de la Salud, hasta el momento solo un 40.44% de la población ha recibido el esquema completo de alguna de las vacunas disponibles en el país. En ese sentido, el médico Julio Castro insiste en la necesidad de tener datos certeros y considera inconcebible que a casi 2 años de la pandemia en el país no se haya activado el boletín epidemiológico ni existe una página web que exponga información vinculada con la vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fiscalía en Colombia asumirá la investigación por presuntos vínculos de políticos en operaciones de lavado de activos del empresario Alex Saab. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Un documento de 125 páginas y más de 10.000 anexos que revela una operación transnacional de lavado de activos que involucra al empresario colombiano actualmente preso en Estados Unidos, Alex Saab, y varios políticos y empresarios de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, fue entregado por una comisión del Congreso de Ecuador al presidente de Colombia, Iván Duque. Que, según el legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio, el entramado diseñado por Alex Saab a través de una empresa ficticia sustrajo 2.697 millones de dólares de la reserva ecuatoriana en supuestas exportaciones de casas prefabricadas hacia Venezuela.
La firma de un convenio binacional el año 2011 que contó como testigos con el expresidente Hugo Chávez y el expresidente Juan Manuel Santos fue un punto de quiebre para facilitar que una empresa de papel permitió un drenaje de 2.697 millones de dólares.
En la operación estaría presuntamente involucrada la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien habría entrado varias veces a Ecuador en aviones de Alex Saab, según denunció el legislador Villavicencio. El presidente de Colombia, Iván Duque, a tiempo de recibir el informe, aseguró que la Fiscalía colombiana asumirá la investigación en contra de políticos y empresarios colombianos que favorecieron el ilícito.
Un acervo documental que no da pie a ninguna duda y que muestra también qué personalidades de la política han estado vinculadas a Alex Saab y también se movilizaron en sus aviones.
Por ahora, el expresidente Juan Manuel Santos no se ha pronunciado sobre el tema, mientras que la ex senadora Piedad Córdoba, a través de un hilo en su cuenta de Twitter, anunció acciones penales contra el congresista Villavicencio, a quien acusó de ser un denunciólogo a sueldo y de estar involucrado en varios delitos en Ecuador. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otra noticia destacada, el gobierno de El Salvador desconoce el paradero de 2 periodistas cubanos que solicitaron refugio luego de denunciar que fueron obligados a abandonar la isla. Neri Mabel Reyes informa.
El Salvador dio por cerrado el proceso para otorgar la categoría de refugiados a los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez por abandono de la causa, luego que los extranjeros no comparecieran a 2 audiencias programadas por la Comisión para la Determinación Nación de Personas Refugiadas, la Dirección General de Migración y las organizaciones e instituciones que daban seguimiento al caso informaron que desconocen el paradero de los periodistas que denunciaron que fueron obligados a abandonar la isla por el régimen cubano y que llegaron a El Salvador, donde fueron admitidos temporalmente con un permiso especial. El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, César Faguaga, explicó a La Voz de América que solamente mantuvieron contacto con los dos comunicadores a su arribo al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero el 5 de enero, pero perdieron toda comunicación luego que los extranjeros recibieran el apoyo del gobierno con alojamiento y alimentación. Faguaga expresó que los periodistas Valdés y Rodríguez tenían el objetivo de llegar a Estados Unidos y no descarta que hayan decidido continuar la ruta.
La red de apoyo para los ciudadanos cubanos en Estados Unidos y en particularmente en algunas ciudades del sur de Estados Unidos es mucho mayor que la red de apoyo que puedan tener en cualquier otro país. Entonces, esto yo estoy asumiendo que habrán continuado su viaje.
Los periodistas salieron del hotel en el que se alojaban antes que se les venciera el plazo que les habían otorgado para la estadía, según dijo el procurador para la defensa de los derechos humanos Apolonio Tobar. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia de Ecuador han solicitado información a Estados Unidos sobre el retiro de visas a jueces y abogados. Giselle Jácome informa.
Es una decisión soberana, fue la expresión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, al conocer el retiro de la visa de no inmigrante a varios jueces y abogados ecuatorianos por parte de Estados Unidos. También señaló que es un tema que genera preocupación y que debe ser investigado a profundidad, pues podría generalizarse una opinión negativa que desacredite a los órganos que ejercen justicia en el país.
No vale la pena que se hagan generalizaciones de corrupción, sino que se pueda señalar puntualmente y obviamente denunciar y demostrarse en cada caso particular.
El Consejo de la Judicatura ha pedido la ayuda de la Cancillería para que solicite a los Estados Unidos la información detallada de los procesos de las personas que han perdido sus visados. María del Carmen Maldonado, presidenta de este organismo, puntualiza.
Para que en su calidad de órgano rector de las relaciones exteriores podamos contar con esta colaboración mutua tan necesaria para el Consejo de la Judicatura para poder seguir ejecutando acciones dentro del debido proceso en el ámbito del control disciplinario.
El Consejo de la Judicatura dice que la lucha contra la corrupción es uno de sus objetivos principales y que se ha destituido a 240 servidores judiciales, entre ellos 75 jueces. Maldonado también pide que se investigue si ha habido denuncias ante la Fiscalía por actos de corrupción de quienes han perdido sus visados.
Si es que estas personas han merecido una denuncia de parte del Consejo de la Judicatura ante la Fiscalía General del Estado.
La Embajada de Estados Unidos en Quito señaló mediante un comunicado: seguiremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa John F. Burnett. En la NFL habrá un enfrentamiento épico en la conferencia este cuando los Buffalo Bills reciban a sus rivales de división, los New England Patriots, en la ronda de comodines de los playoffs de la NFL el sábado. Los equipos dividieron sus dos encuentros a principios de esta semana y Josh Allen, mariscal de campo de los Buffalo Bills, tiene claro qué puede suceder. Es ganar o irse a casa, ambos lados del balón lo saben, ambos equipos lo saben, dijo Allen en rueda de prensa. Por lo tanto, serán dos equipos realmente buenos que lucharán por tener la oportunidad de continuar y lograr lo que todos quieren lograr, y eso es ganar un Super Bowl. En el tenis, la campeona del US Open, Emma Raducanu, se cayó del Sydney International el martes en su primera acción competitiva desde que se recuperó del coronavirus. La británica de 19 años fue eliminada 6-0, 6-1 en solo 56 minutos por la número 13 del mundo, Elena Rybakina, lo que no es la preparación ideal antes de su debut en el Abierto de Australia. Por el contrario, Rybakina continuó con la gran forma que la llevó a llegar a la final del Adelaide Internacional la semana pasada y ahora se enfrentará a Caroline Garcia de Francia en los octavos de final. Iginiel de Villiers ganó en la novena etapa del Rally Dakar el martes, mientras que Nasser Al-Attiyah terminó en tercer lugar para aumentar su ventaja en la cima de la clasificación de autos. Al-Attiyah terminó 1 minuto y 4 segundos por detrás de su compañero, el ex campeón del Dakar de Villiers, y 55 segundos por detrás del segundo clasificado, Henk Lategan. El qatarí sí amplió su ventaja sobre Sebastian Loeb en la cima de la clasificación a 39 minutos y 5 segundos con 3 tramos para el final. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La cadena ABC dijo que los premios de la Academia tendrán anfitrión por primera vez desde 2018, aunque no se ha anunciado quién, y que regresarán al Teatro Dolby. Los máximos honores cinematográficos tendrán lugar el 27 de marzo en Los Ángeles. Jimmy Kimmel, Ellen DeGeneres, Whoopi Goldberg, David Letterman y Billy Crystal han sido anfitriones. Las nominaciones al Oscar se conocerán el 8 de febrero. Marilyn Berman, del dúo de compositores de The Way We Were y The Windmills of Your Mind, falleció a los 93 años. Molinos, interpretado por Noel Harrison, fue usado en la película The Thomas Crown Affair con Faye Dunaway y Steve McQueen. Berman y su esposo Alan fueron nominados a 16 premios Oscar, ganando 3 de estos premios por la letra de Molinos de tu Mente y la partitura de Yentl con Michelle Legrand y The Way We Were con Marvin Hamlisch, que también ganó Grammy por Canción del Año. Sus éxitos incluyeron You Don't Bring Me Flowers con Neil Diamond y el tema de James Bond, Never Say Never Again. En 1960, Percy Faith y su orquesta debutan en la Hot 100 con The Theme from a Summer Place. El instrumental de la película Summer Place pasó 9 semanas en el primer lugar. Percy Faith ganó Grammy por grabación del año con esta canción. En 1977, Fleetwood Mac debuta en la 100 calientes con Go Your Own Way de su álbum multiplatino Rumors. El tema fue escrito por Lindsey Buckingham. Rumors también incluye Dreams de Stevie Nicks. 2 composiciones de Christine McVie, Don't Stop y You Make Loving Fun. Rumors pasó 31 semanas en la cima de la cartelera Billboard 200 y ganó Grammy por Álbum del Año. 1972, Emerson, Lake y Palmer entran nuevamente a la Hot 100 con Lucky Man. El sencillo, que apenas alcanzó el puesto número 48, lleva décadas sonando en las emisoras de rock clásico. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.